momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro. Nos está acompañando el presidente de la ALBO, Rafael Ferber Artagaveitia, quien asumió oficialmente el cargo en abril de este año.
Bueno, el dueño del circo, decía.
El dueño del circo, dicho de otra manera.
No, dice, con humildad.
Pero además un hombre que bueno, con un gran linaje, muy vinculado a la tradición agropecuaria. Y uno se pregunta, bueno, en el 2025, además de tradición, ¿tiene innovación esta rural? Bienvenido.
¿Qué tal? Buen día. Un gusto que estén acá en nuestra casa. La verdad que la exposición es innovación de toda la vida. Lo que pasa que a medida que pasa el tiempo, lo que era innovación hace 200 años, hoy es tradición. Pero claro, las exposiciones se hacen para innovar. Esto no es una muestra, obviamente pueden haber situaciones que son para mostrar tradición, pero esta es una muestra de innovación y es una...
Ante todo.
Y claro, es una exposición que tiene una mirada comercial y de trabajo fuertísima. Después, obviamente, hay todo un entorno que se arma, pero la exposición y la base es trabajo acá. Claro. Esa es una realidad.
Hay una idea de esto de que el campo viene a la ciudad y algo de cierto hay mucha gente que claro, no se acerca tanto al sector rural, que viene acá a ver a los animales, sí, traen a los niños, vienen a las escuelas. Pero en realidad lo que se hace es una feria de negocios donde actores principales que muchas veces trabajan desde la capital y tienen sus negocios en el interior, muestran acá su innovación. Por eso esa combinación de la tradición con la innovación. Y decía, mejor nos hace daño.
Mejor nos perjudica.
Perjudica.
Ah, es un dicho que usamos en chiste. Porque bueno, está, porque representa...
Pero viene todo muy bien.
No, impecable. Siempre en el cargo anterior, porque yo fui director de exposiciones algún año, hoy es el día como que afloja y dice, bueno, largó.
Sobre el mediodía. A lo que no llegamos, no llegamos.
Claro, y sobre el mediodía. Ahora de mañana, yo entré de mañana,
tranquilito, ¿no?
50.000 autos acá adentro, que decís, son 10 menos, son 9 menos 8 y media y sí. Ya saldrán.
Sí,
esa es la actitud y termina saliendo.
Hubo inversión, ¿no? Importante de galpones y año a año.
Sí, hubo un momento de mucha incertidumbre acá institucionalmente de qué hacer. Esa es la realidad. Se superó en algún momento, se encontraron los caminos y se tomó la decisión de apostar al predio. Porque entre los cometidos principales de la asociación rural está la exposición. Pero está la exposición porque es el lugar de difusión de la agropecuaria por excelencia. Digamos, no hay otro momento en Uruguay durante el año que tenga esa...
Momento y lugar. Claro. Ahí, ¿no?
¿Cómo?
Y lugar.
Claro. Momento y lugar. Por eso. Estuvimos evaluando dejar el lugar.
Porque, ¿y qué otra opción hay?
Y bueno, teníamos Melilla, nosotros tenemos un predio en Melilla. Lo que pasa es que no consideramos que vaya a tener o va a llevar muchos años tener el lugar que tiene hoy la exposición del Prado y de contacto ciudad agropecuaria. Montevideo interior, acá vienen de los dos lados y se juntan acá.
Acá hay una, en la exposición rural del Prado hay dos instancias. Uno, lo comercial, donde ustedes muestran los avances genéticos, donde... Pero después hay una instancia que es netamente política, que empieza, no sé si el lunes empieza con reuniones con el canciller, hoy tienen con quién,
Vergara,
hoy tienen con Vergara, el intendente, pero con el canciller, ministro de Economía, presidente, que será el miércoles la reunión con el presidente.
Le voy a agarrar en alguno. Sábado, 10 de la mañana, ministro Negro.
Claro.
12 y media, ministro Ortuño.
Claro.
Lunes, Frati. Algún desayuno hay también, creo que con parte de legisladores.
Lubetkin
es el lunes o el martes de mañana, sí. Y el martes almorzamos con O'Done.
Bueno, a eso iba. Hay toda una línea de contacto político.
Sí.
¿Por dónde van este año las demandas y los planteos de la asociación rural al gobierno?
Nuevo gobierno, además.
Nuevo gobierno.
Sí, a ver... La palabra demanda es muy grande y ya tiene un tono de queja.
Bueno,
en el fondo
podríamos haber hecho lloriqueo y tuvimos cuidado.
No, gracias por lo amigable.
No, por favor.
Entonces vamos a agradecer el término demanda.
Sí.
A ver, es un gobierno nuevo y es un gobierno que tenemos que tener claros que está con un mandato. La gente vota pensando en algo y la mayoría de la gente puso este gobierno ahí. Presento una ley de presupuesto que la tenemos fresquita, que en el caso nuestro, obviamente, estamos analizándola y ponemos gente rápidamente, profesionales, a buscar los detalles, porque sabemos cómo son las leyes de presupuesto, 700 artículos.
Se te escapan, sí, sí.
Que te dice que de la ley tal vas a cambiar tal cosa, y la verdad que es duro. Y ha pasado muchas veces que en diciembre nos enteramos de algún gol que nos comimos que nadie se había enterado, ¿no?
Sí.
Entonces, va a ir por ahí, pero ¿en qué va a ir? En decir, bueno... la verdad, este presupuesto, ya sabemos, tiene un componente claro. ¿Cuál es? El mismo de hace 25 años. Gasta más de lo que tiene. Punto. No, lo podemos pintar como vos quieras, pero si vos en tu casa decís, mirá, yo tengo un presupuesto mensual, tengo gastos por 20.000 pesos. Hoy me ingresan 15.000. Pero mirá que la semana que viene voy a agarrar un trabajito allá, voy a hacer aquello otro allá y voy a llegar a 20.000. Y bueno, no. Primero gastá 15, después fíjate cuando los tengas, o fíjate cómo, o la seriedad de ese tema. La seriedad en el sentido de decir, la certeza, ¿verdad? Bueno, en esos aspectos vamos a hablar.
La contención del gasto es una cuestión importante para ustedes.
Y que no es que, digamos, a mí me encantaría que a todos, creo, queremos solucionar todos los problemas básicos. Pero tiene que ver desde algún lado. Somos un país chico que no tenemos herramientas que tienen otros. Desde algún lado tú tenés que hacerlo. ¿Cuál es nuestra función? Producir. Nosotros lo que hacemos es producir. Entonces lo que vamos a marcar en varias de esas es, bueno, mira, si tú querés que yo produzca más para que tú puedas cumplir tu presupuesto, yo pienso esto y esto.
¿Qué es esto y esto?
¿Qué precisa?
En verdad mucho más es al revés. Preciso que no hagas esto y no hagas esto y no hagas esto. Entonces, esta restricción que tenés puesta en este artículo no corre. Esta restricción que tenés acá no corre. Digamos, al final tenemos 700 artículos. Si 500 van a ser inocuos, como creemos todos, no sé, estamos hablando de números redondos. De los otros vamos a tener que decir, bueno, mira, estos van en línea de crecimiento. Estos no.
Acá lo que...
Revisemos esto.
Sí, lo que está un poco en juego, y el gobierno lo ha reconocido, el ministro de Economía lo ha reconocido, es que hay una mirada... Se dice ambiciosa, más allá de las declaraciones del subsecretario de Economía que dijo que el programa era impagable, la mirada ambiciosa es la mirada que hay sobre la proyección de crecimiento, que es mucho mayor a la que Uruguay ha tenido. Hay algunos factores o algunos elementos que toma o done para pararse en los pedales, por decirlo de alguna manera, pero ambicioso y optimista son dos palabras que son muy parecidas. Y hay quienes dicen, bueno, cuando uno hace un presupuesto nacional... es mejor ser precavido, ¿no? Ser cauteloso y no ambicioso, porque no ser necesariamente pesimista, pero sí lo más realista posible, porque si no, eso lo que lleva es a las complicaciones con el déficit, con todo lo que eso acarrea, con lo que eso genera la presión en la moneda, más allá de la baja de la inflación, en dólares seguimos estando caros, y eso particularmente al sector exportador lo afecta. Pasan por ahí un poco los temores. El gobierno pasado se había comprometido justamente en ese sentido, pero terminó con un déficit alto y un dólar bajo igual.
Sí, y ese es un punto, porque bueno, primero nosotros nos basamos en el gobierno que está administra el Estado, y el Estado es el mismo hace mucho.
Y la lógica de la conducción económica también.
Y la lógica también, pero... tú también tenés un presupuesto que te marca que vas a tener mejores números en los últimos años. Tú sí. Me estás diciendo, el gobierno anterior, el último año, gastó más de lo que debió haber gastado. Es la lógica histórica de la democracia.
Salvo entonces, 2004, todos
ya es un punto, ya es un punto de por sí que decís, pa, esto nunca pasó. Que vos me digas que los dos últimos años vas a estar con este nivel de control. Dios te dijo. Bueno, veremos, pero son cosas que uno
no, mira. Se va a gastar lo previsto aunque no se recaude. Esa es, cuando vengan las rendiciones de cuentas, difícilmente uno diga, ah, che, al final no vamos a crecer tanto como esperábamos, vamos a gastar menos lo que se prevé de gasto. Entonces, en definitiva, ojalá crezcamos lo que se dice. Eso es lo que se puede esperar.
Esto es como, digamos, eso te lo lleva al sector agropecuario. A mí, yo puedo estar muy mal con el tipo de cambio, puedo estar muy mal con los precios de lo que recibo. Si tengo un buen clima, ya no es lo mismo. Ya, ya...
Claro, cambia.
Bueno, está. Entonces, puedo tener un clima más o menos, pero si tengo buenos precios, la voy llevando. ¿Se entiende lo que digo?
Entiendo perfecto. Entonces, el clima es un factor externo como para el Uruguay, la economía internacional.
Para crecer 2,4, los factores externos van a tener que estar todos a favor.
Es como el clima para el sector agropecuario.
Y el clima lo vas a precisar porque ese 2,4 se basa, si uno termina, que es lo que Odone entendió, y creo que el Frente Amplio lo entendió, que en algún momento costó más, termina dándose cuenta que el sector agropecuario, por más que en los números fríos vos tengas detalles, tengas cosas, que pero esto es construcción, esto es turismo, termina siendo una generación muy fuerte. Y ahí es donde tenemos que mirar la historia reciente y decir, ¿cuál fue el caballito de batalla del 2015 al 2020? La planta UPM. Con la planta UPM vamos a estar con los números bien y no vamos a estar en recesión. Lo escuchamos lindo.
Sí.
Todo el sector, digamos, pero el sector me refiero a todo el entramado del interior que no depende de esas grandes inversiones les vino horrible. Y las consecuencias pasaron. ¿Qué pasó en el gobierno anterior?
Y se dieron a nivel electoral además, ¿no?
Y después te la cobra. Y sí. ¿Qué pasó en el gobierno anterior? Y bueno, vos te juntaste un atraso cambiario enorme porque se tomó la decisión de bajar la inflación, cosa que todo el mundo apoya, tener la inflación en valores lógicos. Pero lo hiciste en un momento que tuviste el peor clima, te diría, de la historia de Uruguay, que eso es lo que no se percibe. Esa sequía fue 2022 al 2023. Esa sequía... No hubo nunca otra igual. Si hubiera sido esa sequía en el 90, 95, el país bajaba la cortina.
Sí, de hecho el gobierno usa esa sequía como elemento para decir, bueno,
la explicación es la sequía.
Tú me pones ajustada. La sequía, que la veíamos todos, que la denunciamos todos, que el gobierno la tenía clara porque puso, yo creo que un factor que hay que decirlo, puso el sistema financiero y por eso la sequía se manejó.
¿Tendría que haber intervenido el Banco Central?
No, el Banco Central no sé, pero el Banco República y los bancos privados, el Estado no, puso el SIGA. Cambio, y tendría que haber aflojado, tendría que haber dicho, tengo esta situación y tengo que mirando la situación, no le da al sector exportador para en este momento pagar esa cuenta. Esa es la realidad de la situación. Y los precios no eran brillantes, eran mediocres. Entonces juntaste eso y ¿qué pasó? Perdiste la selección.
Bueno, pero apareció el crédito y eso hubo una reacción en el sector.
¿Para el campo te pone o te saca del gobierno?
No, el interior te pone y te saca del gobierno. El interior sí.
Y el interior no solo el campo.
Creo que aprendieron todos que acá se gana y se pierde por muy poquito. Entonces, vos el interior, cuando vos apretás, hay una discusión que nosotros tenemos interna, que pasa en el lloriqueo que vos me marcabas hace un rato. A ver, vos decís, no, y vamos a desaparecer, y el tipo de cambio, y coso, y esto, y vos, no, somos nosotros seguimos acá, porque claramente estamos en una posición mejor. Han habido épocas de muchos productores fundidos, pero en este momento vamos a ir arriba, abajo, más peor el sistema financiero, lo vas a ir llevando. Dejás de pintar, dejás de alambrar. En vez de tener 3 empleados, tenés 2. Y después de que tenés 2, vendiste las ovejas y no las tenés más. Entonces, ese es el factor que te termina destruyendo. Porque, ¿qué hace esa gente? Llega al pueblo y consume menos, gasta menos. Pero al final...
Sí.
Ese es el tema que... vos decís, ¿pone y saca? No, nunca. Pero no, también pone y saca el carnaval. No, nunca. Por lo que dicen. Tampoco. Son situaciones que por algo también las representan.
Realidades. Por eso te quería preguntar, porque... la sequía demoró en llegar a la ciudad, a Montevideo en particular, hasta que no nos faltó el agua, como que no nos habíamos enterado.
Pero ahí no había sequía. ¿Eh? Ahí no había sequía, cuando faltó el agua.
Ya había pasado.
Claro, lo que había era había mal acopio de aguas.
Pero por eso. Pero el gobierno, y el gobierno en ese sentido parece haber reaccionado tarde para los montevideanos, en el sentido del suministro de agua potable. Para el sector agropecuario. No fue así, se atendió a tiempo la situación, emergencia agropecuaria se declaró a tiempo, los préstamos llegaron a tiempo, el gobierno anterior reaccionó comprendiendo la sequía.
Sí, esa parte se reaccionó muy bien, faltó darse cuenta que no era momento para llevar la inflación. Bajar la inflación, cuando vos enfriás la economía, quiere decir que estás cobrando un montón de impuestos indirectos. Cuando vos tenés un peso fuerte con respecto al dólar, sacás plata de esa gente que no deberías, porque debería ser neutra la situación.
Sí.
Entonces, estás cobrando impuestos indirectos, básicamente para dominar la inflación. ¿Por qué? Porque no haces lo que tenés que hacer en base al déficit, ¿no? En base a los gastos que vos tenés y el movimiento que haces, no lo haces por cuestiones políticas, entendible, pero es la realidad. Y entonces, ¿cómo lo haces? Enfriando el dólar, enfriando la economía en sí.
Sí,
entonces te cobraron un montón de impuestos en un momento que no se debía hacer. Porque en el fondo termina siendo eso. Vos decís, este gobierno no pone impuestos. Tengo 5 o 6 tasas en el presupuesto que son. Y a mí sí es una tasa o es un impuesto, la verdad.
A ver, ¿cuáles son esas tasas que están descubriendo? Que
y bueno, hay una tasa, por ejemplo, tengo que ser cuidadoso, ¿no? Sí, pero. Hay cosas muy loables. Sí. La paz mundial.
Sí.
También te digo la salud humana. Sí. Sí. Si es la salud humana por medio.
La primera infancia.
Me eliminaste de la discusión, ¿verdad? La ecología.
Sí.
Está todo bien. Ahora, si vos me pones una tasa con una redacción ambigua, que la verdad que habría que hablar con el que la redactó, porque nadie termina de entender lo que hay, que lo que hace es ponerle tasa a todos los fitosanitarios, estás encareciendo todo el mundo agrícola y también el mundo forestal. y también el mundo de ganadería intensiva y también el mundo de la lechería, que es intensiva por sí. Entonces, ¿me estás poniendo en artículo?
¿Qué son los fitosanitarios para los que son menos?
Un fitosanitario es un remedio para determinada peste en un cultivo. Todo ese mundo, que es muy grande, tenés un artículo ambiguo, que es el 468, por ejemplo, me estoy acordando de memoria y me quedó el número, que tú tenés... Que marca un valor que es tanto como el valor en sí del producto. Digamos, algo que vale $3, te pueden poner $3 más.
Ese pues, producto pagan IVA, pagan todo lo que tienen que pagar, ¿o no?
Por supuesto. Y se importa, y viene, y paga todo, y es básico para la producción.
Entonces, ¿sobre qué se fundamentaría esa tasa?
Habría que preguntarle al Ministerio de Ambiente, lo vamos a hablar esta semana.
O sea, ahí tienen una pelea para dar. Segunda pelea, te planteo, porque hubo un comunicado de la Federación Rural, no sé si hubo uno de la Asociación Rural, relativo al tema de los combustibles y el precio del gasoil. Ellos estaban muy enojados, señalaban que por precio de paridad de importación debía haber bajado el gasoil un 10% aproximadamente y que solo ha bajado un 1,5% o algo así. ¿Cuál es la mirada que tienen sobre el manejo del precio de los combustibles ustedes?
Yo el viernes o el jueves fuimos a una reunión con Odone por la Confederación de Cámaras y me tiré al agua con las dos patas y no había agua en la piscina. Ups. Porque el tema es que separemos el gasoil es un insumo básico.
Sí.
Básico, que tiene situaciones muy injustas adentro que encarecen a la producción y encarecen al consumo final de los productos, porque claro. El gasoil es lo que tengo.
Se trasladas a precio.
Claro. ¿Tá? Y el gobierno, cuando asumió, volvió a poner el viejo factor X, que lo habían sacado en la guerra de Ucrania, sí. Lo volvió a poner, que ahora se llama factor de estabilización. Ahí hay un peso 50. Sí. En este momento se hizo el cálculo y subió 2 pesos el gasoil.
Sí.
El tema es que nosotros hacíamos la cuenta y nos daba que debía haber bajado 0,6 pesos. Y yo me tiré al agua a reclamar que con las medidas de austeridad se subía el gasoil para recaudar. Me dice, pero yo hice el cálculo se hizo acá, la paramétrica, el cosa, decime dónde está mal y la verdad, por suerte tengo la marcha atrás rápida y le digo, bueno, nos podemos haber equivocado nosotros. Y tal cual se hizo algún cálculo, porque antes era mensual, entonces uno tomaba el PPI mensual y ahora es bimensual, entonces si tomabas los 2 meses, el gasoil ajustó lo que dan las paramétricas.
Sí.
Eso es lo primero que por eso nosotros nos callamos la boca.
Sí.
No quita que...
Y despidieron al contador.
No.
¿No quita que?
Si somos todos honorarios. No quita que el combustible es básico y tiene situaciones que son complejas adentro. Digamos, hacemos cosas que están mal. Como Estado hacemos cosas que no tienen sentido. Bueno, eso sí lo tenemos que marcar.
Claro. ¿Cómo están viendo el manejo? Vos hablabas del tema del Banco Central. Ahora el Banco Central está en una línea de bajar el precio de la tasa monetaria. ¿Cómo lo están viendo ustedes? No están muy conformes con los gestos que me haces, pero ves que van en una línea
La política de Estado más grande de los últimos 30 años. Del 2002 para acá, la política de Estado es enfriar la economía para bajar la inflación. Eso es una realidad.
No, cuando la inflación ahora... era 9 y cuando la inflación ahora es...
La política de Estado,
pero ahora 4. Pero por eso, ahora están bajando la tasa de política monetaria.
Bueno, lo que decimos nosotros es, estamos en un momento en que estamos haciendo un traslado. ¿No es el peor momento de atraso cambiario en la historia?
No.
No lo es. Hay un atraso cambiario marcado, ¿sí? Pero no es el peor momento. ¿Qué ha pasado?
El tema es la permanencia en el tiempo.
Bueno, también. Nosotros, obviamente vos decís, todo el mundo, la discusión, vos querés que el dólar esté a 45, querés que esté a 58, querés que... No, a ver, sí quiero, por querer quiero, pero en el fondo lo que pretendemos es que sea neutral, que esté neutral, que ni enfríe la economía ni la caliente. Si la caliente la gente cobra menos, si la enfría me afectás a mí. Tenemos que ir al punto neutral. El Estado recauda enfriándola, ¿no? Entonces... Si tú venís con una bajada de inflación que te ayuda el mundo, porque la baja del dólar es mundial y el mundo te ayuda en esa política, tenés que bajar las tasas de la letra de revolución monetaria más rápido.
Claro.
Porque ¿qué pasa?
Están bajando, pero no tan rápido.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Se me va. Estamos peor que hace 2 meses de atraso cambiario. ¿Por qué? Porque la inflación mundialmente se viene, te ayudan los datos a bajarla, estás en 4,59, 4,5, digamos, ya estás en los parámetros que querías llegar y bajás la tasa de 25 puntos. Si lo hubiera, que no la puedes bajar de golpe.
Claro.
Técnicamente está claro, todas esas cosas las entendemos, pero si en vez de bajarla a 25 puntos, la hubiera bajado de a medio punto, de 50, y estaríamos mejor. Dice, bueno, pero eso es lo que... ¿Sabes lo que pasa? El productor el exportador paga el 10, paga el, en el caso nuestro, el número clásico, el 10 pagamos el gasoil, el 20 pagamos el DGI, y el 30 pagamos los sueldos, y el 10 pagamos el gasoil. Y entonces vos, ese peso que estás pensando, que te lo estás guardando para ver si... A nosotros nos mata.
Sí, apurar la
baja. Esa es la realidad.
Que de todos modos... Muchas veces se discute de parte de los economistas cuánto realmente en un mercado como el uruguayo la baja de la tasa es tan trascendente en el precio del dólar, ¿no? Porque hay intervenciones, del Banco de República. Vos decís, debería por lo menos sostener el dólar en este momento mientras en el mundo baja para aprovechar la circunstancia, o dejarlo bajar más lento, hacerlo bajar más lento.
Lo que nosotros decimos es, por lo menos debería bajar mínimo la velocidad de la inflación. La letra. Y yo entiendo que hay mil aspectos técnicos que van a decir, pero fíjate que tenés este coso acá y esto allá, lo que vos quieras. Si vos bajás la letra, el dólar sube, está más que comprobado. Sí. ¿Cuánto sube? No sé. Nosotros en un momento habíamos calculado, cuando estaba incendiada la cosa, que por punto eran 2 pesos. ¿Tá? 2 pesos por punto era más o menos lo que nos daba, que vos veías, digamos, vos decís, ¿tiene sustento técnico? ¿Tiene? No tiene nada.
Y acá entonces un cuarto punto... que no se bajó en medio peso.
Y bueno, el medio punto que deberían haber bajado en las dos bajas últimas sería 1 peso. ¿Qué es 1 peso?
Pero bajaron cuarto.
Claro, bajaron medio entre las dos. ¿Qué termina siendo 1 peso? ¿Y sabés lo que termina siendo 1 peso en un lugar que tiene 10 empleados o 15 empleados? Un sueldo.
Pero vos dijiste hace un rato que no estábamos en el momento del peor atraso cambiario. ¿Cuál fue el momento del peor atraso cambiario?
Y bueno, hay alguno en la vuelta del de 2010-2015... no me acuerdo bien, Mujica, dramático, y después en el 23 hay un punto que es dramático. Hay un punto que es
gobierno de Mujica y gobierno de la calle Pau.
No sé si es el de Mujica o el de... No me acuerdo. Ay, sí, pero no hay un punto, pero, y sobre todo un punto largo, porque eso es lo otro que tenemos que separar. Si el punto lleva 5 años, es destructivo. Eso tenemos que darnos cuenta. En el 23 hubo un año durísimo que se juntó con la seca. Hubo un año durísimo. Ya el 24 quedamos en condición neutra. ¿Por qué? ¿Porque hizo algo el gobierno? La verdad que no. Lo que pasó fue que la situación internacional cambió. Te ayudó a llevarte a esa situación neutra. Ahora ya estamos separándonos de vuelta.
El tema del ganado del pie, la exportación de ganado del pie, ya te la ha dado. No va a haber problemas. Ustedes no ven en el horizonte trancas a eso.
La restricción de exportaciones no puede ser una medida en un país como es Uruguay, en ningún caso y de ninguna forma. En esa en particular, vamos a mirar el medio vaso lleno. Todo el gobierno tuvo que entender de qué estábamos hablando, y la decisión fue no afectarla, y nunca se llegó a afectar nada. Sí, hablar del tema ya es bajista para nosotros. Entonces intentamos salir de la discusión muchas veces, porque vos solamente hablando de esto, haces que baje el precio.
¿Frati asustó un poco?
¿Eh?
¿Frati asustó un poco?
¿Asustó?
Sí.
A ver, nosotros sabemos lo que piensa Frati, sabemos que es lo que él cree de la situación, lo entendemos, pero obviamente no es que te asuste, es que vos, la forma fue muy compleja, digamos, ¿no? No quiero volver a entrar en ese tema, no porque a esta altura no es bajista, sino porque llevó muchos pasos y llegamos a una situación de decir, bueno, estamos de esta forma entendidos. Y estamos todos entendidos.
O'Donnell terminó siendo un buen aliado.
Sí, empezó también. Lo tuvo claro siempre. O'Donnell y Orsi. Pero no, yo no lo quiero llevar a una discusión de que dentro del gobierno que sí. Pero aparte se planteó así, no está bueno. Entre economía y ganadería, no está bueno.
En el y entre fondo, lechería y ganadería, porque la compra lechería de María Dolores fue todo un tema también.
Me sacás de acá para allá, no me dejás terminar.
Sí, ahí hay un punto que me gusta. Pero no, porque pará, porque está, perdón, Victoria, está interesante el punto que está señalando entre
ahora
economía.
Me tengo que acordar que tenía que decir.
Entre economía y ganadería, que la cosa no se limita al gobierno, pero lo normal es que el ministro de ganadería tire para el lado de ganadería y se pelee con el de economía, o eso pasaba entre Mujica y Astori, por ejemplo. Acá fue al revés. Acá el sector quedó desconforme con su ministro. Y fue el ministro de Economía y el presidente que sacó las papas del fuego, como quien dice.
Algo así.
¿Pero eso les da tranquilidad de alguna manera también?
Sí, no, a ver, estamos tranquilos en todos los lugares. Claramente en ganadería por la impronta, y capaz que porque nos conocemos más también, al final hablamos menos que con economía y con presidencia, uh-huh, determinados temas. Porque
ya
uno
sabe cómo piensan.
Y ya sabemos, sí. Y acá hay errores de fondo que ya están... Que se solucionaron, porque no terminó pasando nada. Esa es la realidad. Entonces, pasemos la página, sí. Este, nosotros no queremos ponerle fichas, porque aparte también entendemos que ganadería lo que quiso hacer Frati fue dar algún aviso interno de que se fuera más suave con esta medida. Algo que hizo Tabaré Aguirre en el 2015, desde el 2011, 2012, y cajoneaba permisos. Lo metía en un cajón los permisos, pero era otra época. Ahora llega un mail, tenés 5 días hábiles para contestar, no funciona. Si el funcionario que recibe el mail, no puede ser él el que haga que desapareció el mail. Entonces, cambiaron los tiempos, no salió como antes. ¿Qué hicieron? Quisieron enlentecer la salida porque no le gustaba algo. Bueno, esas cosas hoy no corren más, se entendió por las malas, lamentablemente, pero el aviso quedó pasado, eso también es cierto, ¿no?
Ahora sí, María Dolores. Ahora sí,
María. Qué nombre, ¿no? El guionista.
¿Cómo lo están viendo?
¿Cómo lo vemos nosotros? No, nosotros no. Por suerte estuvimos ágiles, estamos tranquilos, porque en el momento que se hizo el negocio, sacamos un comunicado antes de que se politice y se arme todas las situaciones posteriores. ¿Y qué dice el comunicado nuestro? Cualquier cosa menos la palabra colonización. Vos agarrás 4.400 hectáreas que tienen 7 círculos de riego, que en verdad pueden regar 2, ¿no? Porque sí. Hay que entender que los círculos están marcados, pero pivots hay 2 porque agua tiene para 2. Entonces, esas cosas que la opinión pública nunca se le aclaró bien, hay montones. Pero que está desarrollado al 100%, que el que lo compra en base a cómo está armado y le pone el precio de $7.000, no me acuerdo, la hectárea, sí. Se lo pone en base a cómo está armado y diagramado el campo. ¿Verdad? Paga hasta sobretasa de patrimonio. ¿Qué significa eso? El 1% más, a los más ricos es un chiste la sobretasa de patrimonio. Y esas 4.400 hectáreas pagaban todo. Pero pagaban todo y nunca nadie los iba a ayudar. No cayeron en ninguna situación de ayuda, ni siquiera en la seca, ni nunca iban a caer. Porque el tipo se arregla por las de él, por su tamaño, porque obviamente es una empresa fuerte, pero solo fue, si fueran 4.400 hectáreas, arriba de 1.500 hectáreas, nadie te ayuda, y tenés que pagar todo. ¿Dejaste de recaudar eso como Estado y vas a meterlo en un formato de lechería? Que creemos que son 16, vamos a ver qué termina, pero creemos que son eso. En un campo que tiene muchas características que no cierran para eso, pero eso es un problema técnico, no vamos a entrar. Lo que sí no es, productivamente no tiene ningún sentido lo que hicieron. Honestamente, eso, pero aparte se lo dijimos a todos, productivamente no tiene ningún sentido. Socialmente, revisemos las herramientas. Empecemos a revisar las herramientas.
¿Pero eso revisar la política de colonización?
Para nosotros es básico revisarla, pero no es algo que tenga que hacer colonización adentro de ella. Colonización tiene que mostrarnos los números y tiene que decirnos dónde anda bien, dónde anda mal, tiene para...
Sí.
Tiene mucho para rato para hablar, pero el sector político tiene que definir, poner $40 millones para hacer esto en Uruguay, $40 millones en el sector lechero, movés la aguja en todos lados, haces 1.000 cosas con $40 millones, lo vas a poner ahí de esa forma, al mismo tiempo no superás problemas sindicales si se cae leche en los tanques.
Hay un contrasentido ahí para vos.
No hay un contrasentido, es la madre de todos los contrasentidos, digo, tú querés. Pero ¿cómo tú podés pretender desarrollar la lechería? Decís que lo haces para desarrollar la lechería y al mismo tiempo tenés una situación, porque es emocional, estamos nosotros no, pero entendemos que el mundo, que el sector o la prensa esté aburrido de hablar de los perros, la vigeato, todo eso es emocionalmente lo que tiene los grandes problemas de la parte de ovinos. Tirar leche a los tanques emocionalmente por un tambero,
eso
es, pues. Ustedes imagínense que el tipo viene marcando las heladas en el almanaque en agosto, julio, agosto, marca las heladas, pasa los temporales, llega, agarró el pico de producción, y ahí el sindicato medidas, porque cuando hay más leche y cuando más los complico, y entonces cuando yo estoy, tengo toda esa situación, supero todo, llego con el producto, se me cae,
sí,
y al mismo tiempo el mundo de las opciones, que eso es lo que nosotros intentamos transmitir. ¿Por qué se cae el ovino? ¿Por qué hay menos tambero? Por el mundo de las opciones. Si tú tenés un negocio ganadero que anda bien, el tambero sabe ser agricultor porque su negocio lo obliga a ser buen agricultor, lo obliga a ser buen ganadero, lo obliga a manejar pasturas. Todas esas cosas los tiene en un muy buen negocio de la ganadería intensiva hoy y de la agricultura. Y al mismo tiempo mira que todos los días se tiene que ir a él o su empleado o su entorno, tienen que ir a ordeñar de mañana, a ordeñar de tarde. Y encima no solucionamos lo básico y vamos a solucionarlo poniendo 16 tamberos más, que se arma un tambo por día. Hay una sala de ordeñe por día en Uruguay, si yo no me equivoco el número, que va quedando abandonada. Y vamos a ir a hacer 16.
Una por día.
Yo entiendo que era una por día. No sé si este es el momento de una por día, pero ¿se entiende que están quedando abandonadas y que al mismo tiempo vamos a ir a hacer 16 nuevas?
No tiene ningún sentido.
Y bueno,
¿y cómo explicás que a nivel local y los productores de la zona, etcétera, sí apoyaran el proyecto? ¿Es porque esos 40 millones pueden revitalizar?
hay que repasar, hay que ver el mundo de los cuadros de fútbol, cómo funciona en el ámbito político, hay que revisarlo a fondo, por eso hay que hacer...
¿Qué quiere decir eso?
Esa metáfora.
Explícamela.
Hay que dejar toda la historia de uno para atrás y ver de todo eso y decir, bueno, ¿sirve de gestión o no sirve de gestión? Yo la verdad que estoy de acuerdo con fulano, estoy en contra de fulano. No viene el caso.
Vos analizás el caso puntualmente y decís...
Gestionemos, hay que hablar de gestión, hay que dejar de lado cosas que se hicieron en colonización. Cálculos electoralistas, montones. 7 personas, más 2 personas, menos 3 personas, 4... Ah, estos votos no, yo esto no lo afecto. Después, ideologías perimidas, dueño de la tierra, el Estado en los medios de producción y todo. Entonces tenés que dejar todo de lado y tenés que ver si la medida es efectiva o no. Uh-huh. Algún día se tendrá que hacer, pero tenemos un tema mucho más serio atrás de eso.
¿Cuál es?
Y que en el Parlamento no se discute nada.
¿Qué se discute? ¿En qué sentido?
¿Qué se discute en el Parlamento? Los uruguayos vamos y votamos en las elecciones, ponemos parlamentarios. ¿Qué tema vos escuchás que en el Parlamento se defina? No te digo para la prensa abierto. ¿Tú ves que haya entre los sectores mayoritarios un intercambio para ver qué líneas? ¿Alguien lo ve?
No.
¿Alguien tiene expectativas?
Creo que es paupérrima la...
¿Alguien tiene expectativas de que pase? Yo no.
Lamentablemente no.
Bueno, entonces, ese no es...
Comparto absolutamente el diagnóstico.
Lo que pasa es que tú señalaste un montón de cosas que...
Y les pagamos un montón de plata para que...
Que no afecta, que afecta directamente al...
Perdón que no te escuchemos.
Que mencionaste un montón de cosas que afectan directamente al tipo de país productivo que queremos. Pero son cosas que tienen detrás decisión política e ideología. Por lo tanto, son discusiones que no se van a dar en este término. Guste más o guste menos, ¿no?
Me guste más o me guste menos, pero yo no voy a dejar de decir.
No, está bien, obviamente. Pero remiten a cuestiones bien ideológicas, porque, aunque parezcan perimidas, pero están abrazadas y sostenidas con mucha vehemencia por algunos sectores, ¿no?
Perfecto.
Sí. Una pregunta que tiene que ver con lo ambiental y no, o sí, productivo. La represa de Casupá, que hay mucha gente de la zona que dice que va a afectar ecológicamente el asunto y la producción. ¿Cómo lo ves vos?
Es un tema hipersensible por muchos aspectos. Se afecta a mucha gente que le va a pegar en su medio de vida, va a tapar, va a quedar abajo del agua, y eso es como medio, vos cuando te encontrás con esas personas, como que nunca vas a tener un argumento para justificar eso. De las cosas que más nos han dicho, caen 80 productores y se van a poner 16 en María Dolores y acá están dejando 80 bajo el agua. Entonces, eso es un tema muy sensible que hay que caminar con mucho cuidado porque se afecta a mucha gente.
Sí.
Esa es una realidad. Eso por un lado. Por otro lado, no somos expertos en agua. Sí somos expertos en qué se produce, qué no se produce y qué hacemos en la tierra, ¿verdad? Entonces vos... Lo que nosotros vemos con preocupación es que cuando vos tomás un curso de agua como fuente de abastecimiento de la única ciudad realmente ciudad, digamos, como el UME grande de ciudad, sobre una base de curso de agua, está bastante claro que vas a presionar sobre todo ese mundo de productores por la calidad del agua. Pero ni siquiera está bien eso, porque hoy las tecnologías de potabilización no deberían ir por ahí. Pero eso sí, que la línea ideológica que tenemos en ambiente, en las direcciones internas de funcionarios de ambiente, es un término duro, capaz es un término exagerado, pero pretende que el agua llegue potable a aguas corrientes, al final de cuentas. Y uno mira, hay una ley dando vueltas, un proyecto de decreto que está en discusión, y uno dice, bueno, pero esto, pretendés que el agua llegue como cuando llegaba en 1940, entonces... Es difícil, y tú te estás apostando en el mismo curso de agua. Los 16 también de María Dolores van a tener que cumplir con montones de restricciones porque están sobre el río. Entonces, todas esas cosas, vas a decir, pero no hay nada a esta altura del mundo. Tenemos la mayor agua, estamos en un punto que está en la mayor fuente de agua dulce del mundo, que cae toda junta, que estás... Vos le decís al mundo que estás a 150 kilómetros del agua dulce y se te matan de risa.
Vos decís que
pero bueno,
esas restricciones que se le ponen al sector agropecuario en la cuenca de Santa Lucía lo afectan porque en realidad...
Se va a producir menos, más restricciones.
Pero lo que ha ocurrido en lo que va de este siglo es que se han intentado planes para que mejore la calidad de esa agua y no ha ocurrido. No mejoró, empeoró.
No lo tengo claro. No lo tengo claro. Yo lo que te digo.
Por el gasto que tiene OCE en filtros, en potabilización, etc., bueno, parece que sí.
Está bien. Lo que te digo es que, por ejemplo, el río Yi está recontra podrido. Y es a partir de Durar.
¿En Casupá?
El río Yi. Estoy dando ejemplos. Sí. Y es a partir de Durar.
Sí.
El río Santa Lucía, hasta hace poco San Ramón no tenía saneamiento. Santa Lucía tampoco. Entonces, ¿cómo decir? Bueno, vamos.
No es solo el campo.
Vamos a trabajar. Ahora, en el campo, tú decís, bueno, ¿cuál es el problema con el agua?
Hablan de que el 60% tiene que ver con la producción.
Sí, bueno, está.
No, son las estimaciones que hacen los técnicos de ambiente.
Es como la mía, de un peso por dos pesos por punto.
Bueno, no sé.
Pero vos tenés un productor que aplica nutrientes para tener mejores cultivos.
Sí, sí.
Ah, lo último que quiere el productor es que esos nutrientes terminen en el agua. Salen plata, mucha plata. Mm. Honestamente, es donde va la mayor... Donde está la mayor esclava de producción pasa porque darle nutrientes a sanante y que produzca más, no que llegue al agua.
¿Y por qué terminan en el agua?
Por situaciones climáticas, de que te cae un golpe grande fuerte de agua, tenés mucho de eso. Y sobre todo en la cuenca de Santa Lucía y en todas las cuencas, porque tenés un impacto hoy de producción de una cuenca que tiene 1.300.000 hectáreas. Y está todo el mundo intentando producir porque los impuestos nos llevan a eso. Entonces, tú podés hacer lo que tú quieras, pero un día haces todo bien y viene la tormenta y tira 200 milímetros en 4 horas y va a llegar.
Va a llegar.
Seamos realistas ahora. ¿Cómo lo haces? Y bueno, evitando la erosión lo haces, porque es por erosión el tema. Entonces, los productores trabajan fuertemente en todo ese mundo. Ahora, el impacto y la presión sobre todos los campos, porque pretendemos crecer y pretendemos solucionar muchos problemas que tenemos que no deberíamos tener, pasan por ahí. Pero ¿por dónde va el gobierno y por dónde va el Ministerio de Ambiente? Restricción. Dice, bueno, no va a funcionar.
Es contradictorio.
No es solamente contradictorio, no va a funcionar. No va a funcionar porque el Ministerio no tiene capacidad de después de lo que pretende hacer, controlarlo. Entonces, vos, hay muchos puntos.
Los productores no van a respetar las reglas.
Escribir, es que los productores van a respetar las reglas dentro de los parámetros que las pueden respetar. Como todo en esta vida.
Como todo en este país, por lo menos con el estado de socio.
Pero no hay forma.
En el negocio que sea.
En el negocio que sea, y no hay forma de que sea contrario. Entonces hay que entenderlo eso. El agua de Santa Lucía está en condiciones lógicas de potabilizarse. Está en condiciones lógicas de potabilizarse.
Sí.
Comparada con el mundo, ni hablar. Entonces, lo que tenés que poner es tecnología de potabilización. La pregunta ¿es sobre un río interno? En la situación en que está Uruguay, como única fuente de agua potable. Bueno, ahí es donde tenemos reparos, porque la verdad, no tiene demasiado... Uno lo mira en la lógica y dice, la verdad, yo qué sé, no hay ninguna tecnología hoy que desalinice el agua realmente y esté en Montevideo. No sé, la verdad que ahí sí que se me escapa.
Está, pero ustedes creen que efectivamente debería tenerse en cuenta el sector agropecuario a la hora de elegir esa toma principal.
Si
incluso
tú...
cambiarla de la que hoy tenemos en Santa Lucía hacia el Río de la Plata.
Yo creo que las dos sería lógico. Digo, ya tenés una.
Por una, dos. Pero porque la otra se estaba planteando en realidad como sustituta o como para uso en caso de emergencia, no como planta principal. Vos lo que estás planteando va un poco más allá todavía. Es decir, pensemos en el sector agropecuario, en no cargarlo con restricciones que afecten a la producción, saquemos la toma principal de Santa Lucía y pongámosla en el Río de la Plata.
Por ejemplo, te voy a dar otra cosa. Si tú en los números duros no pones lo que vas a dejar de producir en toda la cuenca de Santa Lucía, estás haciendo malos números. Si vos sale tantos millones para acá, tantos millones para allá, todos esos cuentos. Bueno, listo. Poné todo lo que cuando pongas restricciones te afecte a la producción. Cualquier restricción, por mínima que sea, afecta a algo. Eso no, me parece que no está en discusión. Entonces, todo lo que vos pongas de restricciones, poné lo que afecta a la producción,
¿Tenés ese cálculo?
Y no lo tiene nadie.
Pero
va a ser una afectación grande.
Y evidentemente, eso es como evidente, porque seguís insistiendo sobre la misma línea. Es evidente que va a ser grande la afectación.
¿Esas son cuestiones que vienen en la ley de presupuesto?
No, ese proyecto de ley está por fuera de la ley, se llama GESTA.
Ajá.
Es un nombre hermoso que le pusieron, que ya de por sí arranca, es muy duro, y no solamente sobre Santa Lucía, sobre todo el agua potable de Uruguay. Tenemos que hablar, por supuesto que está bien cuidar el agua, pero no nos confundamos de cosas. Está perfecto cuidar el agua, y la cuidamos todos el agua. Si no la cuidáramos, no es por el Estado que el agua llega
a... Podría empezar cuidando la OCE y no hay que arreglar la que se pierde.
Bueno, sí.
Pero aparte, en el mundo de las legislaciones, es para cualquier pueblo del interior el agua. Entonces, ¿qué es que está bien? Porque yo que yo sepa no hay ciudadanos clase A y clase B.
No, no. Entonces, no debería.
Bueno, entonces, vos tenés que hacer algo que permita, que no restrinja la producción, que aparte, hay otro tema que a nosotros, que no sé si la palabra me molesta o no me molesta, pero el productor uruguayo ha defendido y ha cuidado sus recursos, si comparamos con la región, de una forma mucho más eficiente, y somos mucho más respetuosos de nuestros propios recursos. Y el Ministerio de Ambiente te trata muchas veces como si fueras el enemigo. Y marca cosas que ya de antemano ya sabes que no son viables. Porque yo hago todo bien, pero después me corre el curso de agua y me mata. ¿Y cuáles son las diferencias de la erosión? Eso la guerra sí lo tenía muy claro. Lo perfecto es el enemigo de lo bueno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo primero que no haya erosión. Entonces, si yo tomo políticas contra los fitosanitarios, ¿sabes lo que va a haber? Más fierro. Entonces, es más fierro.
El Ministerio de Ambiente se transformó en un enemigo del sector agropecuario.
No sé si es un enemigo.
¿Cuál es la palabra?
Y la palabra es antagónico. Tiene una visión antagónica con la producción. No sé si eso, capaz que está bien, es un equilibrio. Pero
es, es un ministerio que estaba dentro de otro, pero que cobró ese rol gobierno anterior.
Y no era peor cuando estaba...
Era lo mismo la dirección de la
ambiente. Sí, pero aparte es su función. Después está el mundo político que tiene que equilibrar. A ver, la función de los tipos, lógicamente, tienen su dogma, está claro,
sí.
Tienen su ideología, y aplican su función y lo que les toca a ellos. Después el mundo político nivela.
Claro, pero
lo que
están
presentando hoy como agua...
Ministerio,
Bueno, pero lo que están presentando hoy como agua lo presentaron en el 20 y lo presentaron en el 16. En el 15, digamos.
Me gustaría, antes de cerrar, recordar un poquito los protagonistas o protagonismos de esta exposición.
Para, yo le quería hacer una pregunta más política antes. Dale. Porque contó que estuviste con una reunión con Odone.
Sí.
¿Cuándo fue la reunión?
Ahí fue la semana pasada.
Está. ¿Qué pasó ahí?
No, fue por la Confederación de Cámaras, sí. Y una muy buena reunión.
¿Alguna señal de positiva? ¿Alguna señal
de...? Odone explicó las cámaras la realidad del presupuesto, la realidad que maneja, los equilibrios que tiene que... digamos, las cosas que tiene que hacer para equilibrar, sí. Lo que le gustaría haber hecho y lo que pudo hacer.
¿Y ustedes quedaron con una mirada como...?
No, nosotros somos grandes aliados con Odone en la visión de país que tiene y en los pasos que toma. Lo que pasa es que también tenemos actores realistas, ¿no? Entonces, eso es evidente. Pero eso es, nosotros realmente estamos muy alineados en lo que lleva adelante. No quita eso, que a vos no te lo dejen hacer por determinados factores, no quiere decir que yo no diga que está mal hecho. Claro. Son dos cosas distintas. Pero no, te diría la verdad que en pocos aspectos podemos tener visiones distintas. No me doy cuenta en cuál, esa es la realidad.
Y es algo que podría llamar la atención de antemano, o por lo menos había desconfianza en la fuerza que pudiera tener Odone a nivel político para saber quién marcara las líneas. Se dio en este caso en la disputa con Frati, ¿no? Respecto a la exportación de Arampié.
Sí, bueno, no sé, pero...
¿Lo ves con espalda política?
Sí, te soy sincero que hemos ido también, fui la semana pasada, fuimos con la Confederación de Cámaras a hablar con Orsi y con Sánchez.
Sí.
Y los vemos en la misma línea.
¿Que Odone?
Sí. Sí, vemos un gobierno muy pragmático.
Bueno, pero si la espalda de Odone es el presidente de la República y Alejandro Sánchez, que es hoy el líder político, si se quiere, del sector más importante dentro del Parlamento, que es el MPP, alguna vez, creo que fue Sebastián Valdomín en el programa allá en la radio que nos dijo la espalda de Odone va a ser el MPP. Si esa es la espalda que tiene Odone, tiene espalda para rato. Tiene espalda en el Poder Ejecutivo, tiene espalda en el Poder Legislativo.
Es análisis político que se lo dejo a ustedes.
¿Historia vos por dónde querías ir?
No, para antes de cerrar, alguna referencia más a esta edición de la Expo, ¿no?
¿Qué de nuevo? ¿Qué de nuevo?
Nunca escuché esa pregunta. Fue 6 años en exposiciones, y los primeros años las quería responder, y después en un momento dije, es al revés esto. En la exposición la gente viene a ver lo que hay de viejo. Porque al final de cuentas, sí, ¿qué es la fortaleza de la exposición? Que todos los años hacen, miren los chicos ahí,
pero siempre hay la vedette, o en
siempre hay. La verdad no estoy en el tema hoy, porque no pensé que, lo que sí te digo que las vedettes normalmente vienen por las empresas. Entonces nosotros cuando abrimos la muestra no tenemos muy claro por dónde viene.
Pero la genética, ¿cómo viene hoy? Que vos hablabas de que esto es exponer también.
Sí.
La innovación,
la genética, ¿cómo viene hoy?
Y para nosotros es básico que la genética que está acá es la comercial de Uruguay. Mire que eso no pasa en todas partes del mundo. Hay un mundo que es el show, que funciona en la parte de exposiciones, y después está el mundo comercial. en Uruguay, lo que gana acá, las líneas que están adentro de esos galpones, independientemente de que él gane, porque después el que gana depende de más factores profesionales, preparación, de momentos, de jurado. Pero las líneas comerciales de acá van los remates de toros que lo compra el productor y lo aplica a sus terneros. Con un equilibrio que es, este, para mí es la base de todo esto, es el mejor novillo posible para la industria, pero la vaca que sobrevive a pasto en el campo. La mamá tiene que estar sobreviviendo a pasto en condiciones de campo más duros, al mismo tiempo que cría su ternero generando otro, pero tiene que criar un ternero que no es el criollo de hace 150 años. Tiene que ser un ternero que cumpla con todos los parámetros de la mejor carne del mundo, podríamos decir a esta altura, pero estamos entre los tres mejores precios del mundo. Ya hay discusiones que tienen que estar reprimidas. Nosotros estamos Estados Unidos, Australia y Uruguay en precio. Y eso es nuestra carne, y eso es la base comercial de todo, sale de esos galpones.
Y esa es la realidad de todo el sector. Es lo que está destacando, que no es solo lo que se ve en la muestra, que es la realidad.
Acá tenés el potencial, realmente.
Bueno, pero es la realidad del.
Sí, claro. Digamos, eso es lo que apuntamos. Después podemos discutir de los titulares, de las cosas que escuchamos, de las tasas de procreo, todas cosas técnicas, para que no son para el programa. Sí. Pero en el fondo, vos acá tenés un mundo que funciona. La ganadería de carne en Uruguay factura lo mismo este año que lo que facturaban 6-7 años del siglo XX, lo último. Y tenés la forestación y tenés la agricultura, en el mismo ámbito. Vos podés decir cualquier cosa menos que la agropecuaria está estancada.
Bien. ¿Cómo andamos en genética en el mundo?
Y según las razas, yo te diría que Hereford es a nivel mundial en Uruguay, mirá que compite en cualquier lado, y Angus también. Argentina tiene una línea de Angus que digamos, capaz que Argentina está un poquito arriba, o tiene, son lo mismo. Realmente, en las dos razas mayoritarias, vas a cualquier lado y puedes ganar.
Muy bien, tuvimos, compañeros, una entrevista con unos cuantos títulos, te voy a decir.
Sí, difícil para elegir, difícil trabajo para Tiscornia allá en el estudio.
Tiscornia, nos gustó.
No te preocupa, tanto titular.
No, pase, bueno, no sé, yo te meto la pata seguido, pero
pasa. No, para nosotros no meto la pata.
Igual, pero
yo entiendo que todo pasa rápido. No,
pero... Bueno, Farber, presidente, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
Gracias a ustedes y cuídenme en esos titulares.
Gracias.